primer libro de Samuel, capítulo 24, leeremos los primeros 7 versículos que nos dice la Escritura. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: «He aquí, David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: «He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Una de las situaciones en las que los cristianos nos enfrentamos casi a diario en este mundo es a cómo debemos interpretar las circunstancias que nos sobrevienen como fruto de la providencia. Hemos estado viendo para ello los ejemplos de Saúl y de David. Hemos visto que Saúl había tenido éxito en atender el aviso de uno de sus soldados cuando, persiguiendo a David, le dijeron que había una incursión del ejército filisteo, y por lo tanto Saúl se dirigió rápidamente, dejó de perseguir a David y se dirigió rápidamente a sofocar este intento de incursión de los filisteos en territorio israelita. Y dijimos también que en este caso el éxito humano, el que venciese al ejército filisteo, no era una prueba de la aprobación divina. Esto es un aviso para que entendamos que nada de lo que ocurra con los beneficios que Dios da externamente a los hombres cambia su corazón. Ni los castigos de Dios sobre los hombres quiebran una voluntad obstinada, ni sus misericordias derriten un corazón duro. Nada hace posible que el hombre natural entienda las providencias de Dios para saber si realmente se tiene que acercar a Dios o no. El éxito con el que Dios favoreció a Saúl en su batalla contra los filisteos no hizo ninguna mella en el corazón apóstata de este hombre. Por una parte, Saúl no aprendió nada de lo que la providencia le fue mostrando, y por otra, Saúl despreció habitualmente los medios de gracia, lo cual nos da una chispa de aviso para ver cuál era la conducta y el corazón de este hombre. David también fue expuesto a situaciones providenciales y ahora se encuentra con el hecho de que en medio de su persecución, Saúl entra en una cueva para protegerse del calor de este día de verano, precisamente en el mismo lugar donde estaba David con algunos de sus hombres. En la cueva entra Saúl. Una vez más, la providencia de Dios actuó de una manera sorprendente. Y así los hombres de David interpretaron que esta providencia de Dios era el momento indicado para que David tomase venganza de su enemigo y allí, dentro de la cueva donde Saúl estaba durmiendo, lo ejecutase. Un solo golpe de su espada era lo único que necesitaba para deshacerse del hombre que se interponía entre él y el trono. ¿Y qué debía hacer David? Nosotros ya conocemos el fin de la historia, pero David no. Así que si nos situamos en el momento en el que David está en medio de esta gran tentación, deberíamos pensar qué es lo que nosotros hubiéramos hecho. Es más, la muerte de este rey apóstata probablemente significaría traer de vuelta a toda la nación de Israel a la verdadera adoración a Dios, cosa que estaba completamente perdida en este tiempo. Por lo tanto, había aparentemente buenos argumentos para que David cumpliese su deseo de ejecutar a Saúl, su enemigo. Se libraba de su enemigo, tenía acceso al trono que era suyo y por fin podía traer al pueblo de Israel para adorar a Dios. Había buenas excusas, buenos argumentos para poder matar a David en aquella situación. Sin embargo, ni Saúl debería interpretar la providencia de su victoria sobre sus enemigos como una señal de aprobación del Señor, sobre su intención de matar a David, ni David debía interpretar esta acción de la providencia como que Dios le proponía que hiciese uso de las circunstancias para acabar con la vida de Saúl. Ninguno de los dos llevaría razón si interpretaban la providencia de esta manera. Así que vamos a ver en primer lugar cómo tenemos que asumir los principios que establecen las Escrituras como un deber para cada cristiano. Debemos asumir los principios como un deber. David asumió que el principio establecía que tenía que honrar a la autoridad. Esto es lo que dice el principio. Someteos a toda autoridad porque ha sido puesta por parte de Dios. De modo que los que resisten a la autoridad, a Dios resisten. David esto lo tenía claro. Y a pesar de todo lo que suponía contra él la persecución de Saúl, podemos ver algunos aspectos importantes del carácter de David. David no habló mal de Saúl. David no cuestionó la autoridad de Saúl. David no se levantó en rebelión contra el rey. Tampoco conspiró para quitarle el trono. Tampoco desertó de su ciudadanía. A pesar de que podría haber vivido muy bien en Moab o con los filisteos que le trataron espléndidamente. En todo, David mantuvo su integridad. Y esto nos da algunas enseñanzas importantes para que nosotros sepamos, moviéndonos en el mundo en el que nos movemos, el respeto que tenemos que tenerle a las autoridades civiles. Y también, moviéndonos en el contexto que nos movemos, que es la Iglesia, el respeto que le debemos tener a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y cuando uno se mosquea, se enfada o le pasa algún tipo de cosas, lo primero que tiene que hacer es ser leal a Cristo en medio de la situación en la que está y afrontar con honor el deber que le corresponde en medio de su iglesia local, que es la que tiene que defender. Así que vemos que esto nos muestra que debemos mantener nuestra fidelidad a Dios y también a nuestros hermanos. Las dos cosas, fidelidad a Dios y a nuestros hermanos, el contexto donde Dios nos ha puesto, porque ambas cosas van unidas. Muchos no se cansan de decir, el Señor y yo. Lo más importante es el Señor y yo. Esto es un buen síntoma de egoísmo, pero no va mucho más allá. Desprecian por completo los medios de gracia. Por completo. Y los medios de gracia, como sabemos, aparte de la lectura de las Escrituras, la meditación de las Escrituras, la oración, también son el pastor, es un medio de gracia. La iglesia es un medio de gracia. Mis hermanos, es un medio de gracia. Por lo tanto, si alguien solamente piensa en el Señor y yo, lo que está despreciando es el resto de los medios de gracia que Dios ha puesto a disposición de los creyentes para que por medio de ellos puedan seguir creciendo. El fundamento para que todo funcione es la obediencia a Dios y el cumplimiento de nuestro deber ante las responsabilidades que se derivan de la salvación. Tenemos grandes responsabilidades por ser lo que somos. No tendríamos las mismas si fuéramos hijos de un barrendero que si somos hijos del rey. Posiblemente haya diferentes responsabilidades, y nosotros somos hijos del rey, por lo tanto tenemos muchas responsabilidades que observar. Si Dios nos ha llamado, si ha habido una obra del Espíritu Santo en nosotros que haya tenido como resultado la conversión, si esto lo que produce es que amemos a Dios por todo lo que Él ha obrado en nosotros al darnos la vida espiritual, de manera que comprendamos el alcance del sacrificio de Cristo y cómo hemos sido hechos miembros de su reino por medio de la fe, todo esto debe producir en nosotros un fruto. Tiene que haber una evidencia de todo lo que el Espíritu Santo ha ido trabajando en el corazón. Y el fruto es que atendamos con precisión los medios de gracia, que nos sometamos a los mandamientos, que observemos los principios. Y todo esto en contra de nuestros deseos o de nuestros intereses. Aquí encontramos un choque monumental. Porque una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo debo hacer. ¿Qué es lo que yo deseo hacer respecto a qué es lo que debo hacer? Aquí empezamos a chocar. Porque David tenía claro cuál era su deber, es por lo que pudo salir victorioso de la prueba que se le avecinaba. Porque tenía claro su deber. Ahora, si David se hubiera dejado llevar por su corazón, le hubiera cortado la cabeza a Saúl lo mismo que se la cortó a Goliat. Pero David no siguió el deseo de su corazón y tenía buenos argumentos, pero no lo hizo. Al igual que David, Dios nos ha puesto en un contexto concreto Y tenemos que luchar como iglesia contra nuestros enemigos internos y externos. Tenemos por todos sitios enemigos. Pero si cada cosa está en su sitio, nuestro deber será luchar para honrar a Dios en el medio en el que Él nos ha puesto. Y esto lo hacemos especialmente desde la iglesia, apoyando, manteniendo, soportando y alentando todo cuanto se deriva de nuestras responsabilidades en este contexto, que es el que ha sido establecido por Dios, la iglesia. Es una institución establecida por Dios para que nos alimentemos, para que nos fortalezcamos, para que ejerzamos la fe, para que nos capacitemos y para que desarrollemos todas las capacidades que Dios nos ha dado en el mundo que nos ha tocado vivir. Aquí venimos a todo esto. Esta es la universidad. Venimos a aprender. Y luego cómo cada una de las cosas que aprendemos se aplican ahí fuera, en el mundo en el que estamos viviendo. Cómo tengo que actuar con mi familia, cómo tengo que actuar en mi trabajo, cómo tengo que actuar con los sistemas políticos, cómo tengo que actuar como ciudadano, cómo tengo que actuar. Aquí aprendemos todo esto. A la vez también quisiera hacer una distinción para no caer en el moralismo y parecer que estamos presentando aquí cómo ser moralistas, es decir, cómo ser buenas personas. Aquí a la iglesia no venimos para ver cómo podemos ser buenas personas, venimos para saber cómo tenemos que honrar a Dios obedeciéndole en todos sus caminos. Y para hacer esta distinción quería mencionar a las personas que buscan ser buenas con respecto a lo que es un cristiano. Aquí no venimos a recibir clases de moral ni de ética, que es lo que puede esperar la gente en general. La gente en general, todos sabéis que todo el mundo es bueno. Tú le preguntas a alguien y es buenísima persona. No atraca normalmente un banco, ni tampoco mata a su vecino. Entonces es buena persona. Eso es lo que entiende la gente con ser buena persona. Pero la diferencia entre una persona que quiere ser buena y el cristiano, que sabe que no es bueno, está en la motivación. ¿Cuál es la motivación de una persona que quiere ser buena respecto a un cristiano que sabe que no es bueno? ¿Cuál es la base y el motivo por el que hace uno las cosas y por el que hace otro las cosas? ¿Cuál es la base? Si es para sentirme satisfecho conmigo mismo porque soy bueno, entonces tengo un grave problema. Y es que lo único que hago es alimentar mi egoísmo. Porque yo soy bueno. Yo. Y esto es lo que la gente en general hace. Su motivación es el yo. Qué buena persona soy. Además lo reconozco. Y además quiero que todos lo sepan. Soy una persona buena. Con lo cual, por favor, inclinaros delante de mí que soy una persona buena. Pero esto no es lo que nos enseña la Biblia, ni es la motivación del cristiano. Este tipo de personas hacen las cosas para satisfacerse a sí mismos. Pero el cristiano hace las cosas para honrar a Dios, no para satisfacer su egoísmo, no para que todos digan qué buena persona es. De manera que si lo que haces en este mundo no tiene el fundamento de la fe, es que no estás honrando a Dios. Y por tanto, como tu motivación es incorrecta, tus hechos también lo son. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Así que si alguien no tiene fe, y si su motivación al ser una buena persona no tiene el propósito de honrar a Dios por medio de la fe, es culpable delante de la ley, por muchas buenas obras que haga. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fijaos lo que dice la Escritura, en Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y si los hombres en este mundo quieren justificarse por las obras y decir, fijaos qué bueno soy, tengo ganado el cielo, porque fijaos cuántas buenas obras hago. La Escritura dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si alguien dice que es bueno y quiere seguir aportando porque es bueno más cosas, todo eso que está haciendo no se le cuenta como algo en su cuenta, sino como algo en contra. Algo en contra. Por lo tanto, todos estos religiosos o ateos que quieren hacer las cosas buenas y que se consideran buenas personas, cuantas más cosas buenas hagan, más deuda tienen para con Dios. Así es como funciona. Y sigue diciendo el apóstol: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, en Cristo, su fe le es contada por justicia. Porque es por medio de la fe, no es por las obras. Así que si no tienes fe, es que tu motivación es incorrecta. Estás trabajando para satisfacer tu ego. Estás deshonrando a Dios. Y cuantas más cosas buenas hagas, más deuda tienes. Esta es la enseñanza de la Escritura. Pero este no es el caso de David. David no está haciendo cosas buenas para decirle a los demás: fijaos qué bueno soy, que le perdono la vida a Saúl. No, David tiene una motivación correcta, y es que la fe le lleva a honrar a Dios. Así que David ahora se va a enfrentar a una auténtica prueba para demostrar su fe. ¿Cuál es la prueba? Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Aquí tienes el cumplimiento de esa promesa. Esta era una situación crítica. David queda expuesto a los consejos de sus hombres para que tomase lo que la providencia ponía al alcance de su mano de forma natural. Todo parecía que seguía un curso normal, porque él iba a ser el rey de Israel y ahí tenía la oportunidad de tomar el trono. Pero si aceptaba el consejo de sus hombres y se dejaba llevar por el deseo de su corazón, que evidentemente estaría de querer por fin matar a quien le perseguía, y que era Saúl quien estaba a punto de matarle a él, y ahora él tenía la oportunidad de matar a Saúl, atentaría contra la honra de Dios, o atentaría contra uno de los mandamientos de la ley de Dios, y atentaría contra varios principios. Así que estamos ante un dilema. ¿Cómo tiene que actuar David? Solo un golpe de su espada, toma el reino, dirige al pueblo de Israel para que adore de verdad a Dios, cosa que no estaban haciendo, y se libra de su enemigo. O no hace nada. A cambio de, si matase a Saúl, a cambio de eso, tendría que sacrificar su fe. Porque ¿cómo podría argumentar que estaba en consonancia con su fe el que ejecutase al rey de Israel? Tendría que sacrificar sus convicciones como hijo de Dios, lo cual supondría despreciar a su Señor. Y tenía también que despreciar la promesa de Dios cuando le ungió como rey para que ostentase el trono de Israel. Todo eso lo tendría que dejar de lado. Pero a cambio, podría tener el trono de una manera inmediata y podría hacer grandes cosas en el pueblo de Israel. Este era el dilema que tenía delante de sí David. Si Dios le había prometido a David el trono, esta era la oportunidad para eliminar el obstáculo que se interponía en su camino. ¿Esa debía ser la interpretación de la providencia o no? Fijaos que David había orado para ser librado de su enemigo. El Salmo 54 nos exponía ante esta situación: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Pues ahí lo tenemos. Tienes la oportunidad, David. Satanás estaría diciéndole muchas cosas al oído. Sus hombres le estaban diciendo: esta es tu oportunidad. Y por lo tanto la provocación en esa tentación era inmensa. Esta era la hora en la que su oración iba a ser contestada. Esta era la salida, matar al rey. La ocasión inesperada de Saúl durmiendo a sus pies hizo que esta tentación fuese muy intensa. ¿Y cómo debía David interpretar la providencia en esta ocasión? ¿Cómo debía interpretar lo que se estaba presentando delante de él? Porque la realidad es que Dios estaba poniendo a prueba la fe de David. Esta es la realidad. Dios estaba poniendo a prueba su paciencia. Dios estaba poniendo a prueba su piedad. Y Dios estaba poniendo a prueba quién era él realmente. ¿Eres un hijo de Dios? Aquí tienes una prueba. El asunto es cómo actuamos en medio de la prueba. La prueba de su fe se encontraba en si obedecía el mandamiento que dice claramente: no matarás. La prueba de su paciencia estaba delante de él. Debía tomar el trono por sus propias manos en ese mismo instante, y podría ser en ese mismo instante el rey o no. La prueba de su piedad estaba delante de él también, y debía aprender a mortificar sus deseos carnales de venganza para mostrar su deber espiritual, ejerciendo la gracia y la misericordia con aquel que lo había maltratado. David tenía la vida de Saúl en su mano, por lo tanto lo podía perdonar. No estaban al revés. Cuando Saúl perseguía a David, David no podía perdonarle de nada. Pero ahora David tiene la vida de Saúl en su mano, por lo tanto puede ejercer misericordia. Ya estuvimos hablando de esto la semana pasada, sobre los falsos conceptos que tienen los cristianos a la hora de perdonar. David ahora le puede perdonar, porque lo puede matar sin que nadie se lo ponga. Así que aquí, con la decisión de David, encontramos que el espíritu triunfó sobre la carne. Esto nos muestra que no todas las puertas que nos abre la providencia son las que debemos tomar. No. Por lo tanto, cuando se nos abre una puerta y nosotros creamos que siguiendo nuestros deseos, porque es que lo deseamos con toda nuestra alma, resulta que se nos abre una puerta y decimos, como la providencia me ha abierto esta puerta, es por ahí por donde tengo que ir. Ojito. Porque si nos disponemos a analizar la situación, tenemos que estudiar si al tomar ese camino, que supuestamente nos abre la providencia, si al tomar ese camino violamos algún mandamiento. Porque si lo violamos, esa no es la puerta que debemos tomar. Debemos tener en cuenta si al tomar ese camino rompemos algún principio. Porque si rompemos o atentamos contra algún principio, ese no es el camino que debemos tomar. Debemos tener en cuenta si al tomar esa puerta deshonramos a Dios. Si lo deshonramos, esa no es la puerta que debemos abrir. Y debemos también tener en cuenta si al tomar ese camino somos de mal testimonio, ese no es el camino que debemos tomar. Así que si no tenemos en cuenta estos cuatro aspectos, cualquier puerta que nos abra la providencia, nosotros entenderemos que es una oportunidad que nos brinde la providencia para salir. Pero como David analizó la situación que la providencia le mostraba y vio que rompía varios de estos aspectos, ese no es el camino que David tomó. La aplicación de este incidente con David para la vida cotidiana de cada uno de nosotros como cristianos es de gran importancia. Con frecuencia Dios nos pone a prueba de manera similar. Evidentemente no tenemos que decidir si matamos a alguien o no, pero tenemos un montón de situaciones cada día que tenemos que tomar decisiones, y algunas de ellas difíciles. Dios ordena sus providencias para probar nuestros corazones, no para liberarnos y liberar nuestros deseos y que por fin se cumplan mis deseos. No, no. Pone en medio de sus providencias una prueba para ver en qué situación están nuestros corazones y para manifestar lo que hay en nuestros corazones. ¿Con cuánta frecuencia nos exponemos ante un tema importante, algún asunto crítico de nuestra vida, algún cambio de nuestros planes de futuro, algunas cuestiones trascendentales que tenemos que tomar decisiones, y cómo las afrontamos? ¿Qué es lo que marca nuestras decisiones? ¿Qué es lo que marca? Es que yo deseo esto con toda mi alma. Ese es un buen camino para ir al infierno. ¿Qué es lo que marca nuestras decisiones? El creyente debe desconfiar de su propia sabiduría. Por eso debe estar seguro de la voluntad de Dios en cada asunto. Por esa razón, si somos creyentes, debemos pedir continuamente que el Señor nos dé luz y que nos dé guía. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que usar los medios de gracia, especialmente la predicación, porque por el oír nosotros aprendemos y vemos cómo cada cosa va encajando en su sitio. Pero cuando nos estamos equipando, cuando estamos creciendo, cuando nos estamos desarrollando como cristianos, cuando estamos pertrechándonos con todo lo que necesitamos, entonces viene la prueba. Entonces, el Señor no nos da la prueba cuando somos pequeñitos y bebés que nos dan biberón, no, 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 sino que nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo destreza, vamos sabiendo cuáles son todas las enseñanzas bíblicas, cómo encajan entre sí las doctrinas, y entonces viene la prueba. Entonces, acontecimientos que parecen mostrar que es la voluntad de Dios que tomemos un camino determinado. Y entonces creemos que las cosas parecen apuntar claramente en esa dirección. Cuidado, cuidado. Porque no debes pasar por alto que Dios puede estar tratando tu corazón y sometiéndote a una prueba. ¿Y entonces cómo afrontas la prueba? ¿Como un niño caprichoso, porque es lo que desea mi corazón? ¿O como un soldado de Cristo responsable que actúe en consonancia con los principios que establecen las Escrituras? ¿Cómo actúas? ¿Como un niño caprichoso o por principios? Si a pesar de tu oración pidiendo la dirección del Señor, resulta que tus deseos se ajustan precisamente a lo que la providencia te trae, entonces es bastante fácil malinterpretar los acontecimientos de la providencia y llegar a una conclusión equivocada. David desea ser el rey de Israel porque Dios además se lo ha prometido, es decir, es lícito. Pero lo que le está poniendo la providencia no es lícito. Si él actúa tomando por su mano la venganza sobre su enemigo, viola bastantes principios y un mandamiento. Por lo tanto, no es lícito lo que podría hacer, a pesar de que la providencia se lo pone. Pero Dios está probando el corazón de David. No le está diciendo que esa es la ocasión para matar al rey y ser él el rey, sino que le está poniendo una prueba. ¿Cómo actúas tú en medio de la prueba? ¿Tienes en cuenta los 4 puntos que comentamos anteriormente? ¿Los tienes en cuenta? Que no violes un mandamiento, que no violes un principio, que honres a Dios y que no seas de mal testimonio. ¿Tienes esto en cuenta? Porque si lo tienes en cuenta, sabrás cómo tienes que actuar en medio de las circunstancias. Cuando tomes decisiones, cuando quieras algún cambio en tu vida, cuando tengas que actuar para ir por este camino o por aquel, ¿tienes esto en cuenta? Un conocimiento preciso de la palabra de Dios, un estado del corazón que busque estar en sintonía con Dios, en el que uno mismo se juzgue a la luz de las Escrituras y someta sus deseos y mortifique su pecado, es algo absolutamente esencial para discernir con claridad el camino que tenemos que tomar. No es lo que yo quiero hacer, es lo que yo debo hacer. ¿Habéis visto algún soldado que vaya a la guerra y haga lo que él desea hacer? Lo que el soldado desea hacer es salir corriendo de allí y no aparecer, salvo a 10.000 kilómetros de distancia. Pero su deber es estar en el frente de batalla y repeler el ataque de sus enemigos. A David le gustaría acabar con la vida de su enemigo, ¿pero ese era su deber o no? Un corazón establecido sobre una base de verdadera piedad estará más bien inclinado a interpretar todos estos asuntos de la providencia como pruebas de fe y de paciencia, como ocasiones para negarse a uno mismo, a sus deseos, para ejercer un espíritu de sacrificio. Esto es lo que nos muestran las pruebas, pero no como oportunidades para ser autoindulgente. Bueno, es que mi situación es distinta al resto de los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo. Y claro, mi caso es distinto. Y por supuesto no debe dejar correr los deseos de su corazón por el camino que se les antoje ir, porque entonces lo que está demostrando es que es una persona caprichosa, por completo. Este es el gran esfuerzo que debemos desarrollar para mortificar el pecado que hay en nosotros y que fomenta el deseo, lo que yo quiero. ¿Qué quieres, David? Tú dime lo que tú quieres. ¿Quieres a Saúl? Aquí lo tienes, ya lo puedes matar. Pero a nosotros se nos presenta de diversas formas, de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, porque Satanás no es tonto y sabe perfectamente cuáles son nuestros deseos. Pues ahí los tienes, tómalos. Este es el gran esfuerzo, decía, que debemos desarrollar para mortificar el pecado, porque es uno de los medios individuales de santificación que Dios pone a nuestra disposición. Pero lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Tenemos que crecer. Pero tú tienes que comer. Yo no puedo comer por ti, ni tú puedes comer por mí. Tienes que comer, tienes que ejercitarte, tienes que usar todos los medios para que tu cuerpo se desarrolle, para que tu intelecto se desarrolle, porque yo tampoco puedo estudiar por ti. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres servir a Dios y a su reino? Tienes que tratar tu pecado directamente. Así que vamos a ver, en segundo lugar, cómo tenemos que tratar el pecado. La Escritura habla de mortificar el pecado. Mortificar quiere decir darle muerte, es decir, tenemos que someterlo. No lo vamos a poder aniquilar mientras que estemos en este mundo, pero sí que lo podemos dominar. La mortificación del pecado es el fruto del Espíritu Santo cuando Él ha llevado a cabo la regeneración en aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. Entonces nos da las armas para mortificar el pecado. La fortaleza de nuestra vida espiritual depende del esfuerzo con el que nos ocupemos en mortificar el pecado. Si tú no te esfuerzas, tienes un problema gravísimo. Es que no me gusta. Ya. Eso ya lo sabemos. Por eso tenemos armas. Estamos en medio de una guerra. Lo que no podemos hacer en medio de una guerra es irnos con el enemigo. Y decir, yo me uno al enemigo y así venzo. No, estamos en una guerra espiritual terrible. Y empieza por nosotros. Debemos implantar un sentido de urgencia en nuestras conciencias para cumplir con este deber de tratar con nuestro pecado, con nuestros deseos. ¿Cómo tiene que tratar David con sus deseos? Dice la Escritura que los deseos de la carne luchan contra el espíritu. Hay una lucha continua. Lo que yo quiero hacer, mis deseos, frente a lo que yo debo hacer, en obediencia a Dios y a su palabra, a través de la fe que me ha dado. Ese pecado que ya no es nuestro Señor, porque para los impíos sí que es su Señor, y de hecho veis como los impíos tranquilamente pecan en todo lo que quieren y mucho más. Siguen los deseos de su corazón. Pero esto no es un asunto de los creyentes. Los creyentes han sido renovados, han sido regenerados, tienen una nueva naturaleza, saben a quién tienen que obedecer, tienen la palabra de Dios que le guía en nuestro camino. Así que tenemos que, aunque nuestro pecado no es nuestro Señor, sí que Él actúa, sigue actuando en nuestro interior y nos sigue queriendo convencer de cosas que son ilícitas delante de la ley de Dios. Se manifiesta con nuestra impaciencia. Somos impacientes para todo, como vivimos en un mundo que le aprietas un botón y tienes todo, o haces así y funcionan, les encienden las luces, se apaga esto, se apaga lo otro, todo es instantáneo y todo cumple nuestros deseos, pues tenemos que tratar con nuestra impaciencia. Tenemos que tratar con nuestra irritabilidad. Tenemos que tratar con nuestras palabras inoportunas, porque decimos palabras inoportunas. Yo la semana pasada dije palabras inoportunas a mi hija y a algunos otros jóvenes. Y ahora tengo que reunirme con ellos para pedirles perdón. Hay palabras inoportunas, de las cuales tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tratar con nuestra cabezonería. Tenemos que tratar con nuestras decisiones insensatas. Porque no hay nada peor que una persona que tome decisiones necias. Es terrible para esa persona y para todos los que le rodean. Tenemos que poner en nuestra mente el someter nuestros deseos y cumplir con nuestro deber. Contra todas esas áreas tenemos que trabajar, porque el pecado sigue activo, no nos deja. No es nuestro Señor, no le obedecemos tranquilamente como hacen los impíos, pero en cuanto nos descuidamos, ¡zas! Por lo tanto, tenemos que estar en continua alerta. Dice el apóstol en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, pero la Escritura nos limita. Dice Pablo, veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley de mis miembros. Estoy en una continua lucha, porque de forma natural, por causa del pecado, nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo que no debemos hacer delante de Dios, es seguir nuestros deseos. ¿Qué quieres, Pepito? Lo que se te antoje, dímelo, que yo estoy aquí para cumplir tus deseos. Esta es una ley que no vive tranquilamente en nosotros, sino que mantiene una fuerte lucha, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos que sois, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos una lucha. David, cumple tu deseo, mata al rey. ¿Serás el rey tú? Pepito, cumple tu deseo, ¿no es eso lo que quieres hacer? Hazlo. Y entonces ahí tenemos a los deseos trabajando, que de forma natural fluyen de nosotros. Esos deseos carnales que están en nosotros luchan continuamente contra nuestro corazón, tratando de llevarnos al pecado. Desobedecer a Dios, violar un mandamiento, violar un principio, dar mal testimonio. Y su propósito es impedir que vivamos para Dios asumiendo nuestras responsabilidades. Vivir para Dios no quiere decir que tengamos visiones beatíficas y que seamos muy espiritualoides y vayamos levitando medio metro por encima del suelo. No es esto lo que quiere decir. Dios nos ha puesto para cumplir un deber en este mundo, en todas las áreas. en nuestra familia, como padres o hijos, tenemos unas responsabilidades. En nuestro trabajo tenemos unas responsabilidades. En nuestra iglesia tenemos unas responsabilidades. En nuestro país tenemos unas responsabilidades. Dios nos ha puesto para que nos movamos en todo ese entorno. Así que como hijos del Rey de los Cielos, tenemos unos deberes que no tienen los hijos del diablo. Ellos tienen otros deberes, pero nosotros, vamos, ellos siguen el deseo de su corazón, pero nosotros tenemos unos deberes. Dice John Owen: no existe un solo día en el que el pecado no nos frustre o sea frustrado. No existe un solo día en el que el pecado no nos conquiste o sea conquistado. Y así ha de ser mientras estemos en este mundo. Esta es la batalla. Y no estamos hablando de un enemigo débil y bonachón, sino de alguien que tiene un poder colosal. La Biblia dice que este pecado remanente, que queda en nosotros a pesar de haber sido llamados por Dios a la salvación, pero que todavía queda en nosotros, no solamente mora y está activo en el creyente, sino que intenta hacernos caer por todos los medios a su alcance. Ahí están las pruebas. Ahí están las tentaciones. El pecado que mora en nosotros tiene una meta específica: arrastrarnos a la caída. Ese es su objetivo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:19: manifiestas son las obras de la carne, es decir, mis deseos. ¿Cuáles son mis deseos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y nosotros diremos: ¡wow! Menos mal que estamos libres de todo esto. Sigue el apóstol diciendo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, si yo estoy entre los que buscan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, estoy dentro de la lista. Todo creyente corre el peligro de cometer alguno de los pecados que aparecen en este texto. En las Escrituras vemos pecados cometidos por grandes hombres de Dios cuando en un momento de debilidad el pecado le engañó. Y es entonces cuando el pecado les venció. Cualquier ira mueve al hombre al homicidio. Cualquier ira. Si atentamos contra la reputación de una persona, eso es un homicidio delante de Dios. Fijaos que vivimos en una sociedad relativamente pacífica. Nuestra constitución dice que no se tiene que tener en cuenta las personas por su edad, por su sexo, raza o religión. Eso es lo que dice, pero otra cosa es la realidad. Fijaos, cuando hay huelgas, ¿qué es lo que sale del corazón del hombre? Pero no vivimos todos en libertad. Quien quiere ir a trabajar, que vaya, y quien no quiere ir a trabajar, que no vaya. Pero cuando hay huelgas, como tú estés en una zona donde hay empresas grandes, vete a trabajar y verás lo que te pasa. Menos mal que el hombre es bueno y quiere la libertad para todos. Pero no es así en la realidad. O fijaos, simplemente cuando hay un partido de fútbol con dos grandes del fútbol, porque están unas medidas de seguridad extraordinarias. Pero si no, aquello, en vez de un partido de fútbol, es una batalla campal. Y solamente para ver jugar a 22 personas y uno vestido de otro color. Y eso es una batalla campal. Esto es la bondad del hombre. Bajo un manto de educación se maquilla lo que hay dentro del ser humano. Pero fijaos cómo en la más mínima ocasión aparece lo que hay realmente en el corazón. Y que la cultura no ha podido quitar. La educación no ha podido quitar. Solo si se trata el pecado con el antídoto divino, puede someterse. Pero para ello la fe es imprescindible. Que seamos conscientes de la verdadera naturaleza del ser humano y de por qué Cristo vino a este mundo. Esto es esencial para que haya un cambio duradero en el corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que tienen la fe, hay algo que se espera que hagan en su vida. No pueden actuar siguiendo los deseos de su corazón. Si hay fe, no pueden actuar así. La ira, por tanto, lleva al homicidio. Cualquier codicia que surge del corazón mueve al robo y a la idolatría. Así que el pecado nos mueve a lo peor. Esto ocurre en los salvos y ocurre en los no salvos. De ahí que tengamos que hacer un uso de los recursos divinos y de los medios de gracia para protegernos del ataque. Si David no hubiera tenido claro los principios, sin duda le hubiera rebanado el cuello a Saúl. Pero tenía claro los principios. Dice el apóstol que escribe a los hebreos: mirad, hermanos, capítulo 3, versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque es uno de los problemas que suele tener el ser humano, aparte del egoísmo, el orgullo, la soberbia, la incredulidad. Y los cristianos también. Dios dice esto en su palabra, pero es que no conoce mi situación. Porque mi situación no la tiene nadie en el mundo, y yo soy especial. Por lo tanto, yo sí puedo seguir mis deseos. Tú no, pero yo sí. Yo puedo seguir mis deseos e ir donde mis deseos me lleven. Con eso violo un principio, con eso deshonro a Dios, con eso soy de mal testimonio, pero no me importa, porque lo que me importa son mis deseos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora bien, querido pastor, a mí no me digas nada de lo que tengo que hacer, porque no me interesa en absoluto. Entonces, si alguno en la iglesia piensa eso, se ha equivocado de iglesia. Porque el pastor está para supervisar a las ovejas. Y evidentemente, si alguna cosa está fuera de su sitio, el pastor le tiene que supervisar, porque esa es su función. Y si deja de hacerlo, estaría incumpliendo su función, y por lo tanto deshonraría a Dios en el ejercicio de su oficio. En este texto de Hebreos se nos dicen dos cosas. Que el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. Y la segunda es que el pecado procura engañarnos a toda costa, como sea. Pero nos va a dar lo que nosotros queremos oír, lo que nos gusta. Eso te lo va a poner en bandeja, para que lo cojas. Es lo que hizo con David, se lo puso en bandeja, para que lo cogiera. En un principio, el pecado no nos revela dónde quiere llevarnos. Trata de llevarnos a la muerte. Pero evidentemente cuando viene a nosotros no nos lo dice. No se declara abiertamente pecaminoso, sino que nos lleva poco a poco, cauterizando la conciencia, convenciéndonos de que eso es lo mejor, pervirtiendo el sentido de las cosas para que aceptemos que esto es así, porque somos modernos. Es decir, una cosa que estaba mal hace 100 años, hoy no está mal, hoy está fenomenal. Y eso se introduce dentro de la iglesia. Así que lo que la gente, por ejemplo, hablando de iglesia, el concepto que había en la antigüedad de iglesia, hoy ya la iglesia es una basura. ¿Para qué queremos la iglesia? Si es yo y el Señor. No me importa la iglesia. No me importa ser fiel a mi iglesia. Ni me importa ser fiel al pastor de mi iglesia. Ni me importa nada porque soy yo y el Señor. Es un error garrafal. Es casi una herejía. Pero tenemos a muchas personas que piensan esto. Pero tan pronto como complacemos el pecado un poco, el pecado avanza más y nos sugiere un deseo mayor y logrará su meta a menos que no sea continuamente frenado. Ese es el deber que tenemos cada día, mortificar el pecado. Para concluir, hay algunos deberes que debemos llevar a cabo en nuestra vida, y es el perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Es nuestra responsabilidad crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y en la medida en que nosotros no mortifiquemos el pecado nos mortificará a nosotros. Si tú no matas el pecado te matará a ti. No queda otra salida. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Aquellos que han sometido sus deseos y pasiones al principio de la Escritura. Aquellos que no andan según los deseos de su corazón y de su mente, sino según las normas del reino de los cielos, sirviendo a Cristo en medio de su generación. A ellos les rodea la misericordia. Así que teniendo todos estos principios en mente, vemos cómo David actuó coherentemente con la fe que había recibido de Dios. Y no siguió los deseos de su corazón, sino que cumplió el deber que tenía establecido como hijo de Dios sirviendo a su reino. Vamos a terminar en oración.